Hablaremos a la continuación del tema 9 de FOL, titulado Los conflictos y su resolución. En este tema, a título de avance, vamos a ver cuál es el concepto de conflicto y sus características. También hablaremos de los tipos de conflictos laborales y sus funciones y sus fuentes. Por ejemplo, según la forma, según la posición en la estructura de la empresa, según las personas a las que atañe, según el método de solución y también según la materia. Analizaremos las etapas de resolución de conflictos laborales, por ejemplo, pues con una serie de pasos que hay que dar. Identificar y definir el conflicto, clasificar el conflicto, analizar el conflicto y estudiar sus causas, buscar soluciones, elegir la solución adecuada, redactar el acuerdo y evaluar y seguir el acuerdo. También analizaremos la administración de conflictos laborales, por ejemplo, con modelos de conducta, tipos de comportamiento, técnica para solucionar un conflicto y medios de solución de estos. Y por último, la negociación. Su concepto, la comunicación característica del éxito de la negociación, los elementos que participan en la negociación como sujetos, objetos, objetivos, el poder y el acuerdo. También estudiaremos los tipos de negociación, las fases de un proceso negociador, características que debe tener un negociador y algunas tácticas de negociación. Muy bien, pues iniciamos el tema entonces con el apartado de definición del conflicto. ¿Qué es el conflicto? Bueno, pues el conflicto es el enfrentamiento entre dos o más personas o grupos de personas cuando surge entre ellas un desacuerdo por ser incompatible sus intereses, necesidades, deseos o valores. Los tipos de conflictos de intereses pueden ser, pues, atracción-atracción, otro sería repulsión-repulsión y también repulsión-atracción. Las ventajas e inconvenientes de los conflictos personales y laborales, vamos a ver la siguiente. Bueno, pues ventajas del conflicto: es la antesala del cambio y el progreso. También es la alerta de la necesidad de cambios. En tercer lugar, incentiva la creatividad en la búsqueda de alternativas. Cuarto, mejora la calidad de la toma de decisiones. También renueva energía y actividad. Despierta el interés individual y social. Promueve la cohesión grupal interna. Y por último, su solución implica una reducción de las tensiones. Y los inconvenientes del conflicto, pues implica una inestabilidad, modifica las acciones habituales y la organización, deteriora la autoestima y la motivación, daña la confianza impidiendo la coordinación de esfuerzos y la colaboración, paraliza o distorsiona la comunicación, crea por tanto un ambiente laboral negativo y también disminuye la productividad. Los tipos de conflictos laborales y sus fuentes las vamos a ver a continuación. Según la forma que pueda tener, sería latente y manifiesto. Según la posición de la estructura de la empresa, de las partes del conflicto, puede ser horizontal o vertical. Según las personas a las que atañe el conflicto, puede ser individual o colectivo. Según el método de solución empleado, agresivo o pacífico. Y según la materia, objeto del conflicto, puede ser jurídico o económico. A continuación veremos las etapas de resolución de conflictos laborales. 1. Identificar y definir el conflicto. Nos preguntaríamos, ¿qué va mal? 2. Clasificar el conflicto, preguntándonos qué clase de conflicto es. 3. Analizar el conflicto y estudiar sus causas. Nos preguntaríamos, ¿cuál es la causa del conflicto? ¿Qué queremos conseguir? 4. Buscar soluciones o alternativas. Nos haremos la siguiente pregunta, ¿qué hacemos para conseguir lo que queremos? 5. Elegir la solución adecuada. Valoraremos las ventajas e inconvenientes de cada alternativa. 6. Redactaremos el acuerdo alcanzado y 7. La evaluación y seguimiento del acuerdo tomado. Con respecto a la administración de conflictos laborales, decir que los modelos de conducta y tipos de comportamiento son los siguientes. Modelos de conducta ante un conflicto. Evasión. La persona aquí trata de ignorar el conflicto en lugar de afrontarlo y darle solución. Entonces el conflicto sigue creciendo. También tenemos el modelo de adaptación. La persona trata de ignorar el conflicto descuidando sus intereses y reprimiendo las reacciones emocionales en lugar de afrontarlo y darle solución. Su comportamiento no es nada asertivo y el conflicto sigue creciendo. Otro modelo sería el de competencia. Cada parte trata de conseguir sus intereses a costa de la otra. Se utiliza el poder y la coerción más que la persuasión. Yo gano, tú pierdes. Por tanto, el conflicto no se resuelve. Otro modelo sería el de cooperación. Las partes aquí negocian siendo conscientes de que ambas deben ceder para alcanzar el acuerdo que satisfaga parcialmente sus intereses. Y otro modelo, el último, sería el de compromiso, que pretenden hallar una solución que satisfaga a todas las partes. Ambas ganan y el conflicto queda resuelto. También decir que los tipos de comportamiento ante un conflicto puede ser pasivo, agresivo o cooperativo. Veamos ahora las técnicas para solucionar el conflicto. Bueno, pues las técnicas para solucionar el conflicto sería la solución del problema, donde habría que reunir a las partes con el fin de identificar el problema y resolverlo. También una técnica sería las metas superordinales, que significa lograr crear una meta común que no se podrá conseguir sin la colaboración de las partes. También una técnica que es llamada ampliación de recursos. Cuando la escasez de recursos origina un conflicto, la ampliación de estos da paso a una solución ganar-ganar, en la que las partes involucradas obtendrán beneficios y se conseguirá un ambiente de colaboración y entendimiento. Otra técnica llamada allanamiento, y quiere decir minimizar las diferencias entre las partes del conflicto, resaltando los intereses comunes. También tenemos otra técnica que es el arreglo con concesiones, que significa lograr que cada una de las partes ceda algo. Tenemos también el mando autoritario, en el cual la solución es adoptada por la autoridad formal y se comunica a las partes. Esta técnica debe ser utilizada cuando resulta imposible adoptar una solución de común acuerdo. También tenemos una técnica que se llama modificación de la variable humana, que quiere decir modificar las actitudes y comportamientos que ocasionan el conflicto utilizando técnicas adecuadas. Y por último, la modificación de las variables estructurales, que quiere decir pues, cambiar la estructura formal del grupo y de los patrones de interacción de las partes mediante el rediseño de puestos, los traslados, las reubicaciones, etc. Veamos ahora a continuación lo que serían los medios de solución de conflictos laborales. Bueno, pues tenemos los judiciales, donde se acude ante los juzgados y los tribunales, y extrajudiciales, donde hay una conciliación, una mediación, arbitraje, confrontación y negociación. Veamos ahora la definición de la negociación. Pues el concepto de negociación, comunicación y características del éxito en la negociación. Decir que la negociación es una manera de alcanzar un objetivo cuando no depende de uno mismo, sino que requiere una relación con otras personas. El éxito de la negociación consiste en una buena comunicación, es decir, el diálogo entre las partes es un elemento primordial. Segundo, flexibilidad. Las partes deben estar dispuestas a ceder en sus posturas iniciales. 3. Ser honestos. Negociar con sinceridad, honradez y buena fe. Cuarto, ser razonables. Evitar propuestas imposibles. Y quinto, necesidad de acuerdo. Convencimiento de que la peor solución es la falta de acuerdo. Los medios de solución de conflictos laborales los vamos a estudiar ahora. Son judiciales, como hemos dicho, juzgados y tribunales, y extrajudiciales, donde entran las partes negociación, confrontación, y otro, por otro lado, con intervención de una persona neutral, que llegaríamos a la conciliación, la mediación y el arbitraje. Hablemos ahora de la negociación. La negociación es una manera de alcanzar un objetivo cuando no depende de uno mismo, sino que requiere una relación con otras personas. Ya lo hemos comentado antes, ¿verdad? Los elementos de la negociación, diremos sujetos, objeto, objetivos, un poder y un acuerdo. Los tipos de negociaciones, por tanto, según el número de partes que interviene, pueden ser bilateral o multilateral. Según el número de componentes, puede ser intergrupal, interpersonal o mixta. Según la actuación de los componentes, pues puede ser directa, delegada o con intervención de tercero. Y según la estrategia, puede ser competitiva, cooperativa o integradora, mixta o de adaptación, complaciente o también de evitación o neutral. Las fases de un proceso negociador pues serían la preparación del proceso, el desarrollo, el acuerdo, el cierre y, muy importante, la evaluación. Las características de la persona negociadora tienen que ser la siguiente: le guste negociar, que sea una persona entusiasta, gran comunicador, persuasivo, observador, psicólogo, sociable, respetuoso, honesto. Tiene que ser profesional, detesta la improvisación, meticuloso, firme. También tiene que ser una persona que tiene autoconfianza, ágil, resolutivo, paciente, creativo, asertivo, acepta los riesgos y es convincente. Con respecto a las técnicas de negociación, decir que son las acciones particulares que cada parte realiza en la ejecución de su estrategia. Tenemos tácticas de presión, tratan de fortalecer la propia posición y debilitar la del contrario. Pueden deteriorar gravemente la relación personal y buscan confundir, intimidar o debilitar la posición del contrario. Y luego las tácticas de desarrollo se limitan a concretar la estrategia elegida de colaboración o de confrontación sin que suponga un ataque a la otra parte. No tienen por qué afectar, por tanto, a la relación entre las partes. Y esta sería, como digo, las tácticas de negociación. Y aquí finaliza el tema número 9, que trata sobre los conflictos y su resolución.